Mira, Iglesia, estaba meditando desde hace un par de días que nosotros tenemos el mejor psicoterapeuta que se puede tener. Mira, te voy a decir algo. Si Jesús hubiera venido en este tiempo, vino hace 2000 años, pero si hubiera venido en este tiempo y se hubiese encontrado con Pedro, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿qué dicen los hombres? Que es el Hijo del Hombre. Y Pedro en aquel tiempo dijo Juan el Bautista, alguno de los profetas, Elías. Si Jesús hubiera venido en este tiempo, hubiera dicho, Jesús es un coach, es el mejor psicoterapeuta que tenemos en esta ciudad y en esta nación. Porque cuando tú lees las Escrituras, Iglesia, Jesús habló un mensaje tan sencillo y tan cercano al hombre que por torpe que tú y yo podamos ser, aunque no tuviéramos estudios, porque algunos se piensa que todo es estudiar, no todo es estudiar, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe y la salvación no es por obras, para que ningún ser humano pueda gloriarse y pueda decir, porque yo he hecho esto, porque yo he estudiado, porque yo he hecho. Uno se piensa que tiene salvación, pero Cristo rompió por completo esa regla y solamente por fe es que se adquiere la salvación. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, cuando entraban a ministrar en el templo, tú sabes que cuando lees el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo, Deuteronomio, la vestimenta de un sacerdote, la primera capa que llevaba era un efod de lino, una túnica de lino. Y el que conoce un poco las prendas sabe que el lino es un material que no transpira, que impide la excesiva sudoración. Y uno dice, ¿y por qué el sacerdote tenía que entrar con un efod de lino? Porque no podía sudar cuando estaba en el templo, ni ofrecer sacrificios, ni encender las lámparas del templo, porque no es el esfuerzo humano lo que nos lleva a Dios. No son mis obras, no es mi esfuerzo. Gema, cambia, Gema, cambia. Es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, quien a todos en algún día nos liberó y nos transformó por completo. No busques en tus propias fuerzas ser mejor persona, porque no lo vas a lograr. Ese es el humanismo. Esa es una persona que quiere perfeccionarse a sí misma, pero realmente no lo hace a través de la obra de Jesucristo. Cuando entra una vida de fe, hay un cambio poderoso que solamente el Espíritu Santo, trayendo convicción al creyente, es que tú, llegado el momento, te desmoronas por completo y tienes que hacer una oración de fe y decir, Cristo, te entrego mi vida. Solamente la obra de la cruz puede traerme a mí la liberación que yo necesito. Porque mientras tú y yo nos esforcemos por ser mejores, por cambiar nuestras vidas, siempre vendrán esos demonios a recordarnos lo que tú y yo éramos, siempre habrá esas tentaciones difíciles, pero donde está Cristo viene también liberación y todo se hace mucho más sencillo. Cualquiera que fuera tu origen, cualquier cosa que tú y yo hayamos hecho en nuestra vida pasada, la palabra de Dios dice, toda la vida vieja pasó y Cristo hace cosas nuevas. Y el Señor es el que transforma y el que libera. Amén. Por eso tú y yo estamos aquí en esta tarde, porque solamente su gracia pudo alcanzarnos. Y la gracia es un don, porque es un regalo. Es el favor de Dios. Dios me extiende su amor, su gracia y su misericordia para que yo pueda vivir en santidad cada día de mi vida. Amén. Pablo decía, voy de gloria en gloria y de poder en poder por aquel que me amó. Amén. Marcos 4, vamos a leer este pequeño pasaje del versículo 35 al 41. Ah, por cierto, Mi psicoterapeuta, te tengo que decir que está 24/7 y no me cobra nada. Y cada vez que yo le necesito porque algo viene a mi mente o a mi corazón, su número es la oración. Y yo comienzo a orar a mi Padre Celestial que está arriba en los cielos, Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, venga a mí tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga en mi vida también. Dame el pan de cada día, perdona mis ofensas, así como yo decido perdonar al que me ofende. Y guárdame de toda tentación y líbrame de todo mal, Señor. Amén, amén. Cuando yo oro, es un 24/7 donde el Señor está escuchando la oración de cada uno de nosotros. Iglesia, tenlo en cuenta, porque quien tiene a Cristo tiene la vida. Quien no tiene a Cristo no tiene la vida. Amén. Marcos 4:35 dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero, y cuando hay un pero, significa que todo va a cambiar. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Separemos este texto del otro texto que en algún momento hemos leído. Hay dos momentos de tormenta. En el otro, Jesús no estaba en la barca y te acuerdas que Pedro, cuando todos ven acercarse a Jesús, le dicen un fantasma y Pedro dice, Señor, manda que yo vaya a ti. Pedro, acércate. Y Pedro, en su temor, cuando ve el mover de las aguas, se hunde. Este es otro texto, otro tiempo de tormenta en la vida de los discípulos. Y en este caso, Jesús estaba en la barca. Y todo detalle en la palabra de Dios es para tenerlo en cuenta, porque me está mostrando una situación. Y dice la Escritura que era de noche. Y yo me paro a pensar muchas veces, iglesia, durante el día todos tenemos nuestras actividades. El que no tiene que hacer un encargo aquí, tiene que hablar con no sé quién allá, y todos tenemos algo que hacer en el día, por lo tanto, nuestra mente siempre está ocupada en algún quehacer. Pero cuando llega la noche y cada uno está en su cama, entonces estás contigo y con tus pensamientos. Y es ahí donde en muchas ocasiones se levantan las mayores tempestades y los mayores vientos. El viento es aire que se junta uno con otro y son bajas presiones atmosféricas, de tal forma que pueden adquirir magnitudes de tornado, huracanes, como brisas, pero esto no era una brisa, porque esto provocó tal tempestad que dice la Escritura que la barca estaba inundándose de agua, pero a mí me llama la atención y seguro que a ti también. Jesús estaba durmiendo. ¿Perdona? Yo no he montado en barco, no, he montado en estas cosas de la playa que das pedales, solamente montarte en estos sitios que das pedales y que se mueven las olas y ya te estás poniendo muy nerviosa y estás solamente a 4 metros de la orilla, pero da igual. Tú imagínate en una embarcación levantándose olas y una fuerte tempestad, Jesús en la parte de la popa, y la popa es la parte trasera de un barco, y aquellos se estarían moviendo al punto de anegarse y Jesús dormía. Y si Jesús duerme, ¿por qué estaban tan amedrentados los discípulos? Al punto que le despiertan y le dicen, Señor, ¿no te da cuidado de nosotros? Era como diciendo, ¿qué pasa? ¿No vas a actuar? ¿No vas a hacer nada, Señor? Pero si las aguas están encima, es como si los discípulos le tuvieran que decir a Jesús, vamos, Señor, que esta es tu parte. Jesús, que aquí entras tú, que vamos a morir. Pero ¿somos nosotros los que marcamos los tiempos a Dios? ¿O es tiempo kairos para cada uno de nosotros? ¿Hay un tiempo cronos? Tiempo cronos es que son las 8 menos 20. De un día 21 de mayo, tiempo establecido en el planeta Tierra. Pero hay un tiempo kairos, que es el tiempo denominado por Dios, donde acontecen y suceden todas las cosas en nuestra vida. Desde conocer a una persona, tener nuestro trabajo, hablo de circunstancias y situaciones que uno ni piensa cuándo van a venir, pero hay un tiempo kairos para todo en la vida. Y también había un tiempo kairos en medio de esta tormenta. Señor, ¿por qué tengo que estar en medio de una tormenta? ¿Por qué me tiene que haber tocado a mí esta semejante tempestad? Señor, que esta parte ya es tuya, vamos, vamos. Y Jesús despierta y llama a la tempestad y le dice, ¡shh! Calla y enmudece. Y al instante se calma. Y yo no sé a los discípulos qué les dio más miedo, si la tempestad o el hecho de la autoridad tan poderosa de Cristo Jesús en medio de sus vidas. Yo no sé qué más miedo me da, si el problema o cuando veo a Dios intervenir de una forma poderosa en mi vida. ¿Estás en ese tiempo de tempestad? ¿Estás en ese mover intranquilo en la noche donde tu mente y tus pensamientos te alborotan, te llenan de incertidumbre? Pero si Jesús no está preocupado, ¿por qué tú y yo estamos preocupados? ¿No confiamos en la soberanía de Dios? Ven conmigo a Isaías 40. Quiero hablarte acerca de la omnipotencia de Dios. Si tienes tu móvil para buscar la palabra, perfecto. Si no, deja tu móvil a un lado porque este es un tiempo con el Señor. Amén. Nadie se me duerme. Todos tenemos ojos abiertos. Isaías 40, 22. Quiero que tú y yo veamos a qué punto Dios está en control de todo. 40:22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, pero como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, habla de las estrellas. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y ahora habla el hombre. ¿Por qué dices, puedes poner ahí tu nombre? ¿Por qué dices, Gema, y hablas tú? Mi camino está escondido de Jehová y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero hay un cambio. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero estamos partiendo de que Dios es el Todopoderoso. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Aquí los terraplanistas tienen un problema. ¿Veis esa discusión que hay a nivel científico, que algunos piensan que la Tierra es plana y no hacen decir que no, que la Tierra es circular, es redonda? Pues aquí Él está sentado sobre el círculo de la Tierra y Él está viendo el mundo entero. Y cuando ve a los hombres, para que nosotros lo entendamos, así lo pone la Escritura. Para Dios los hombres somos como langostas. Tú imagínate, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, está viendo el círculo de la tierra. Y los moradores somos como langostas. Es más, y habla acerca de los poderosos, porque está hablando de gente influyente, de gente aparentemente poderosa, que mueve el mundo, que tiene autoridad y gobierno, y Dios está diciendo, para mí, son como nada. Y como cuando cortas un árbol, ni raíz hay. Para mí, yo soy el Todopoderoso. ¿Qué le vas a decir a Dios? Que Él despliega los cielos como el que corre una cortina. Estamos viendo a qué punto y a qué magnitud Dios es todopoderoso en nuestras vidas. Lo que tú ves las nubes venir, lo que tú ves el cielo, para Dios es desplegar unas cortinas. Ahí tenéis el cielo. Y vienen las estrellas que hemos leído en el Salmo, que Dios las cuenta y las conoce de la misma forma. Él dice, ahí tenéis las estrellas. Y ahora tiene una conversación directamente con cada uno de nosotros. ¿Por qué dices tú que tu vida está escondida de mí? ¿Por qué dices tú que yo a ti no te conozco? ¿Qué te hace pensar a ti que yo no te conozco a ti? Que no sé tus circunstancias, que no sé tu clamor, que no sé tus lloros, que no sé tus incertidumbres. ¿Acaso crees que no sé las tempestades que habitan en tu mente y en tu corazón? Él es el Dios Todopoderoso. Benditos los que esperan en Él y confían en Él. Y Dios habla a su iglesia y la está diciendo, yo renuevo tus fuerzas, pero ven a mí, pero ven a mí. ¿Quién te ha dicho que yo no estoy? ¿Quién te ha dicho que yo no me muevo? ¿A qué me vas a hacer semejante? ¿A qué me vas a comparar? Si tu Dios es así de pequeño, entonces no podrás vencer nada, no podremos vencer nada. Pero Dios no deja de ser Dios porque tú piensas que Dios es pequeño y que no te alcanza. Dios sigue siendo el Todopoderoso. Y por ahí habrá hombres y mujeres que claman a Dios con todo su corazón y van a ver la gloria de Dios en sus vidas. Ahora, también es verdad que todo acontece en la vida de una persona. Libro de Eclesiastés, capítulo 3, ve buscándolo, porque para todo hay tiempo y ocasión debajo del cielo. Y algunos piensan que es el hombre quien hace o deshace, que soy yo quien decido edificar o que soy yo quien decido derribar. Y no es así. No es el hombre decidiendo lo que va a hacer en su vida. Es Dios y los tiempos kairos de Dios, que permite también que se levanten tempestades. Lo que hemos leído en Marcos 4 es una gran enseñanza. La segunda vez que los discípulos se encontraban en medio de una tempestad, pero si estaba Jesús. Pero grandes lecciones de vida tenemos que aprender tú y yo cuando estamos sometidos bajo presiones atmosféricas. Eso es el viento, pero la presión está en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nuestro lugar es orar y clamar a Dios. Pero no decirle, pero haz algo ya. No, Señor, ¿qué quieres? Porque para todo lo que se quiere debajo del sol, todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar, lamentar, y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y Dios lo hace para que todos teman en su presencia, dicen versículos posteriores. ¿Qué me habla la palabra? Que Dios permite todos esos tiempos en la vida de una persona. Todos sabemos que la vida es muy efímera y la palabra de Dios dice que la vida del hombre es como neblina, que ahora está y luego desaparece. Aparentemente la vida del hombre es muy corta, pero puede ser muy larga, se te puede hacer muy largo, porque hay tiempos de todo tipo en la vida de una persona. Y por lo primero que empieza es tiempo de nacer y tiempo de morir. Dios, antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, ya tenía dispuesto tu fecha de nacimiento y tu fecha de partida. Nada ni nadie la va a adelantar y nada ni nadie la va a postergar. Más allá de adelantos de la ciencia, más allá, pues imaginaros los tiempos antiguos donde no había medicina. Los tiempos de Dios están marcados más allá de las culturas y de las edades. Y a veces pienso, ¿por qué nos preocupamos? ¡Cuidado, niño, cuidado! Hay un tiempo ya de nacer y hay un tiempo de partida. Eso ya está escrito para cada uno de nosotros. Da igual lo mucho que te cuides en tu cuerpo, da igual las muchas cremas que como mujeres nos podamos poner, da igual lo que tú hagas, hay un tiempo de llegada, hay un tiempo de partida. Pero también hay un tiempo de plantar y hay un tiempo de arrancar lo plantado. En la parte de atrás de la casa de mis padres hay un pequeño jardín y a ellos les gusta mucho cada temporada cambiar de flores, poner cosas. Y yo veo como cuando de repente he llegado un sábado y he dicho, uy, pues esto ha cambiado. Porque hay un tiempo de arrancar lo que no da fruto, lo que ya está deteriorado en nuestras vidas. Hay un tiempo, iglesia, para desechar y hay un tiempo de plantar. A mis edades voy a seguir plantando, a tus edades, cualquiera que sea, tú vas a seguir sembrando en tu vida. Hay un tiempo de plantar, pero también hay un tiempo de decir, fuera esto. Ni me conviene, ni lo quiero, ni ocupa un lugar y un espacio en mi alma y en mi corazón que no lo necesito. Saca y entiende que es Dios también tratando con nuestras vidas y sacando todo lo viejo para plantar cosas nuevas. Si en tu vida y en tu alma tú no sueltas todo lo terrenal, todo lo vano, toda una vida vieja, el Espíritu Santo no puede tener odres nuevos, no puede traer vino nuevo en odres viejos. No puedes poner remiendo de trapo nuevo en un trapo viejo. Todo tiene que ser hecho nuevo. Por eso hay un tiempo de plantar y hay un tiempo de arrancar y decir, fuera esto de mi vida. Hay un tiempo, fíjate lo que dice, de matar y tiempo de curar. Antiguamente, donde se libraban guerras y batallas, había tiempo de matar porque había guerras. Pero también dice la Escritura, hay un tiempo de curar. Libro de Jeremías dice, he aquí, yo curaré las heridas de mi pueblo. He aquí, yo seré quien cure el alma y el corazón de cada uno de mis hijos y de mi pueblo. Hay veces que uno se siente como muerto en vida, porque nada de lo que hay es bueno. Y tiene que venir el Señor a sacar y tiene que venir el Señor a traer lo nuevo. Tiempo de morir, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Hay tiempo de echar abajo pensamientos, actitudes que Dios no quiere y hay que derribarlos. en el nombre de Jesús. Por eso vienen tormentas y se despiertan tormentas en nuestras vidas, porque si todo te fuera bien, si todo me fuera bien, yo no me pararía a examinar nada, yo no me pararía a ver mi vida. Tiene que permitir el Señor tempestades, y a cada uno de nosotros nos vendrá un tiempo de tempestades. A unos le vienen huracanes, pero Dios es poderoso, porque si calla las tormentas, también callará a los huracanes y todo lo que se levante en contra de un hijo de Dios. Pero son los tiempos de Dios. Así que hay un tiempo de destruir y de derribar, pero hay un tiempo también para edificar, donde Cristo hace cosas nuevas en nuestras vidas. Quien no está dispuesto a dejar su pasado, va a ser muy difícil que tú abras la puerta de tu futuro. Quien no suelta lo que pasó en el ayer y hace cuentas con Dios y busca emprender una vida nueva, no puedes mirar al frente poniendo tu mirada atrás. Yo esto lo he hablado con muchas personas. Intenta mirar hacia atrás y yo me mato. Si voy mirando hacia atrás, ya ni puedo girar la edad. Si yo me giro y quiero caminar aquí delante, yo me voy a pegar un traspiés que caigo de bruces. Nadie puede mirar hacia atrás y querer seguir caminando hacia adelante. Por eso hay un tiempo que esto lo derribo, este desorden en mi vida, esta falta yo la quiero echar abajo. Señor, edifica en mi vida todo lo nuevo. Y yo le digo al Señor, Padre, en tu tiempo, pero haz cosas nuevas en mí. Y Dios se toma su tiempo. Lo que no podemos hacer es venir meneando al Señor. Señor, ya, lo necesito ya, lo quiero ya. Porque espérate sentado. El Señor nunca llega tarde, pero tampoco es el primero en llegar. Porque estaban en la barca y la tempestad había comenzado. Y cuando ya estaba el barco hundiéndose, es cuando llamaron a Jesús, Señor, despierta, porque perecemos. Siguiente punto, es tiempo también de llorar y tiempo de reír. Aprovecha cuando ríes, porque también vendrán momentos de llorar y de recapacitar. Hay tiempo de endechar, de lamentarse, pero también hay tiempo de bailar. Lo que no podemos querer es lo que se quiere hoy en día, una felicidad continua y constante. No, hay un gozo del Espíritu Santo que Él te da continuo y constante. Pero momentos de felicidad, nunca hay crestas de ola continuas. Necesitamos tiempos también de recapacitar y pararnos. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Hay tiempo también de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. En esto estarán muy de acuerdo los padres que tienen hijas y que tienen novio, le dicen, abstente de abrazar, todavía no es el tiempo. Así que más de uno lo dirá, algún suegro a su yerno si todavía no están casados. Pero hay un tiempo de abrazar y hay un tiempo de mantener distancias. Eso es importante en la vida, iglesia. Todos tenemos que recapacitar y no podemos ir a corazón abierto con todo el mundo. Hay un tiempo en que abrazas, pero hay un tiempo en que te mantienes en tu lugar y te guardas y te reservas. Hay un tiempo de romper, hay un tiempo de coser, hay un tiempo de buscar, hay un tiempo de perder, hay un tiempo de guardar y hay un tiempo de desechar. No podemos tener en la casa todas las cosas. Ni podemos guardar ropa de hace 40 años, que sabes que no te vas a poner. Que ya lo sabes, que no te lo vas a poner. Pero hay gente que tiene ese síndrome de Diógenes, que todo lo quiere guardar. Y la palabra de Dios habla, hay un tiempo de guardar, pero hay un tiempo de desechar. Hay un tiempo de el ayer fue ayer y el hoy es el hoy. Y hay cosas nuevas. Y Dios tiene cosas nuevas. Lo mismo que hay un tiempo de coser y hay un tiempo de romper. Yo, iglesia, cuando el Señor ha apartado a alguien de mi vida, y te estoy hablando de amistades, te estoy hablando de personas que en un momento dado he estado muy unida, Pero cuando el Señor ha dicho, este tiempo se termina, obedece a Dios y entiende también lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Que momentos puntuales, no hablo del matrimonio, ¿eh? No te quieras deshacer tan pronto, ¿eh? Ni de tu mujer ni de tu marido. Estoy hablando en términos de amistades, personas, círculos que uno tuvo en el pasado, pero uno sabe que no tiene que volver atrás. Y que hay un tiempo nuevo, que Dios te rodea de gente nueva, que Dios hace cosas nuevas. Señor, pero es que yo no empatizo mucho, yo no me siento muy cómodo. Deja que Dios establezca todas las cosas, pero Dios hace cosas nuevas. Así que hay un tiempo de coser y hay un tiempo de romper. Y esto todo lo está haciendo Dios en nuestras vidas y en su tiempo, porque nos ama, nos conoce y necesitamos en nuestras vidas. Quien determina futuro es Dios en nosotros. Lo único seguro es Dios en nuestras vidas. Todo lo demás puede ser cambiable y modificable. Es más, yo tengo que estar dispuesta a decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, en cada momento y en cada situación. No me agarro a nada, yo me agarro a ti, solamente quiero obedecerte a ti y hacer tu voluntad poderosa en mi vida. Pero sé tú quien marque mis tiempos. Muchos de vosotros, si hubieseis permanecido arraigados a la familia, nunca hubierais salido de vuestra tierra a buscar algo mejor. Porque siempre hay algo que en algún momento te ata o te ciñe, y sin embargo, vosotros habéis sentido en algún momento marcha hacia adelante, marcha hacia adelante. No sé cómo, no sé de qué manera, pero marcha hacia adelante. Y Dios es el que va abriendo camino y abrirá el mar en medio de las dificultades. Pero hay que obedecer a Dios y entender que en nuestras vidas hay tiempo para todo. Y Dios permite todas estas tempestades. Hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. No es odiar, pero sí que está hablando, como hemos comentado, de tú ahí, yo aquí. No exponernos cuando Dios no nos lo está pidiendo. Pero Dios sabe que en nuestras vidas hay tiempo de todo tipo y de toda situación, y que Dios va a permitir estas tempestades en nuestras vidas. Salmo 147, versículo 10. Nuestra actitud, iglesia, siempre tiene que ser de esperar en Dios, esperar en Dios. Salmo 147, 10 dice: no se deleita, y aquí está hablando Dios, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. A Dios no le asombramos, ni Dios se deslumbra, ni por la fuerza que pueda haber en nosotros, ni por la fortaleza, ni por lo que tengamos. Todo lo que tenemos es suyo. Él nos lo ha dado. Sencillamente administramos lo que ya Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros. Y tú y yo necesitamos ser buenos mayordomos y saber lo que Dios nos ha dado. Dones, talentos. A Dios no le asombran nuestras riquezas, a Dios no le asombra nuestra inteligencia, Él te lo ha dado, Él me lo ha dado. Por lo tanto, Dios se complace en aquellos que le temen y en los que esperan en su misericordia. El Señor es aquel que en el momento en que Dios interviene, cesa, calla y enmudece toda tempestad. Pero hasta que Dios no calle ni enmudezca la tempestad, es necesario que tú y yo sepamos que Él está en medio de nuestras vidas. Y que no haya ni rebeldía ni soberbia, sino antes bien, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, haz tu voluntad en mí. Porque si de algo tú te admiras y si algo provocó el mover de Jesús, es cree. Ten fe, cree y serás salvo. Marcos 4 habla acerca de Jairo. Jairo era un hombre principal en la sinagoga. Era un hombre de respeto dentro de la sinagoga judía. Y dice la Escritura que acudió a Jesús porque su hija, su única hija de 12 años, estaba, dice, agonizando. Cuando una persona está agonizando, habla de las últimas horas antes de fallecer. Y dice la Escritura que Jairo, cuando ve a Jesús, se postró a los pies de Jesús, como tú y yo hemos cantado, se postró a los pies de Jesús y dijo: Señor, mi hija está gravemente enferma. Y Jesús le dice: solamente cree y será salva. Y dice la Escritura que en medio de ir a la casa de Jairo, la multitud agolpaba a Jesús, rodeaba a Jesús. Era tanto el poder que él tenía y toda la multitud se agolpaba sobre él. Y dice que había una mujer, tenía que ir donde Jairo, pero había una mujer enferma de hemorragias, que dice la Escritura que había gastado todo su dinero y que no había podido curarse de ninguna forma. Pero ella pensó dentro de sí, y eso es lo que le admira y lo que consigue que el Señor diga: aquí está mi hijo, aquí está mi hija, porque ella pensó dentro de sí: si yo solamente pudiera rozar el manto, sé que seré salva, sé que seré sana. Lo dijo dentro de sí, y dice la Escritura que llegó a rozar el manto, y Jesús, en medio de la multitud, se para. ¿Quién me ha tocado? Maestro, toda la multitud te está rodeando, te está tocando, sí. Hay mucha gente a mi alrededor, pero alguien me tocó con fe y clamando en su corazón. Iglesia, eso es lo que marca la diferencia en la vida de un hombre y de una mujer que ama y que busca a Dios. Muchos rodean la religión, muchos conocen de Dios, pero pocos conocen a Dios y le claman con todo su corazón. Muchos estaban tocando al Maestro, pero su poder se reveló a través de una mujer que solamente en su corazón Jesús y ella sabían lo que estaba padeciendo. Jesús y tú sabéis lo que hay en tu mente y en tu corazón. Jesús y tú. Y este es un tema entre tú y Él. Háblalo, háblalo, habla con Jesús, porque poder sale y sanidad y salvación sale. Después de este momento, dice la Escritura que vinieron los siervos que estaban con la niña de Jairo y le dicen: no molestes más al maestro, la niña ha muerto, no le molestes más. Pero dice la Escritura que Jesús le miró y le dijo: solamente cree, solamente cree. Cuando Jesús llegó donde estaba la niña, la sanó y esa niña volvió a la vida. Iglesia, en medio de nuestras tempestades y en medio de tu bloqueo mental, Cristo está reinando y gobernando. Y Cristo en su tiempo habla y toca vidas y restaura corazones. Pero tú y yo necesitamos saber que esos tiempos se hacen necesarios para pararnos. ¿Sabes lo que le pasó a Nabucodonosor, un rey? Y te prometo que con esto cierro. Nabucodonosor en Daniel 4 dice la Escritura que él había tenido un sueño. Dios le había permitido, y ahí quiero enlazar con lo que hemos leído, que Dios ve a los reyes y a los gobernantes. Todo lo que hacen los reyes y los gobernantes, Dios lo sabe y lo ve. Y Nabucodonosor había tenido un sueño, y en ese sueño veía un árbol que se hacía grande, donde muchos pajarillos llegaban y anidaban allí. Ese era el gobierno y el poder de Nabucodonosor. Pero un día Nabucodonosor, saliendo por el palacio y saliendo por su terraza, dijo: qué gran imperio he creado y qué grande he hecho esta nación por mi poder. Y dice la Escritura que por su soberbia y por su vanidad se volvió lo mismo que un animal, entró en locura y se volvió igual que un animal, por no reconocer y no honrar a Dios en su vida. Cuando tú y yo nos sometemos al Señor y permitimos que Él sea quien trate con nuestras vidas, mira, Señor, he llegado hasta donde he llegado, pero yo te pido que en medio de esta situación seas tú obrando en mi vida con poder. Lo que llama la atención a Dios es un corazón que cree y que le clama a Él. No seamos rebeldes a su palabra ni a su nombre. No queramos decir, Señor, ya, lo necesito ya. No, Señor, esta tempestad tendrá que estar hasta que tú digas, calla y enmudece. Cuando Dios diga, calla y enmudece, vendrá una gran bonanza. Pero Dios permite todo tiempo en nuestras vidas. Vamos a ponernos en pie.